nuestro economista de cabecera, porque a él le creemos absolutamente todo y esperamos con ansias que nos cuente lo bien que nos está yendo. Saludamos a Juan Valerdi. Muy buenos días, Juan, ¿cómo estás? Te saludo aquí, Marcelo, desde Oberá Misiones.
Buen día, Marcelo, ¿cómo estás vos?
Bien, ahí te aumentamos un poquito el retorno para que nos escuches bien y que podamos conversar.
Dale, perfecto.
Y bueno, ¿qué podemos decir? No sé, empezá por donde vos quieras y después, si se puede, vamos a ir viendo. Tengo algunas preguntas como para hacerte, pero vos arrancá porque siempre siempre es como que la pones a la... ¿A vos te gusta el fútbol? Eso nunca te pregunté. ¿Te gusta el fútbol?
Sabés que no soy muy fanático del fútbol. No es que me disgusta, pero sí. No me atrae, no me llama.
Bueno, pero viste
no
que
me
eso,
llama,
es,
nunca
esos jugadores cuando
futbolera.
Cuando pegan, tiran un tiro libre, viste, la ponen en el ángulo, siempre bueno. Generalmente con tus apreciaciones, la pones en un lugar donde el arquero no la puede sacar. Y nosotros tenemos un presidente que fue arquero justo. Así que... te escuchamos.
Bueno, primero empecemos por la buena noticia, digamos, la marcha que tuvimos esta semana en defensa de la educación pública, pero que yo creo que trasciende la defensa de la educación pública, fue multitudinaria, masiva, a nivel federal además, que eso está muy bueno, porque que las marchas a veces sean multitudinarias en Buenos Aires no tengan impacto en el resto de las provincias.
Claro.
Tiene sus problemas, digamos, del unitarismo y demás. En este caso fue en todo nivel de todo el país, y digo todo nivel porque fue en grandes ciudades, pero también en pequeños pueblos y demás, que no tenían sedes de universidades, pero tienen hijos que están estudiando o aspiran a que sus hijos estudien en algún momento en la universidad pública y gratuita. Y esto da la sensación de que es un despertar de la gente que estaba todavía sin reaccionar a lo que implica el proyecto político económico de Milei y de los que están detrás de Milei, que son para mí los que me dan alguna esperanza de que se fijen en lo que está pasando, porque Milei está claro que aparte de su discapacidad social que tiene, que es imposible que él tenga algún interés en qué es lo que le pasa a la gente, porque además creo que nunca supo muy bien qué pasaba dentro de la gente o en las relaciones interpersonales, los que están atrás de él y lo sostienen y tienen poder económico, y tienen poder político, incluso poder geopolítico, estoy seguro que les importa si la Argentina es explosiva o si la Argentina puede llegar a tener algún tipo de estabilidad, sea para manipularla o para saquearla, lamentablemente. Pero bueno, digo, por lo menos a ellos les importa y son tipos que sacan cuentas de lo que está pasando con la gente.
Como lo que estaban ayer en la cena de la Fundación Libertad, por ejemplo.
Exactamente.
O los de Yao Yao.
O los de Yao Yao, te iba a decir que no van a invertir nada de lo que Milei les pide que inviertan, porque eso es, primero, que en general están más acostumbrados a hacer timba financiera que a hacer cualquier tipo de inversión productiva. Y segundo, que un país que es social, política y económicamente inviable con sus 46 millones de habitantes adentro, no inspira una inversión, sobre todo si dos tercios de su producto bruto están dedicados al mercado interno y este se está haciendo pelota porque los salarios y jubilaciones y los ingresos de los informales se han deteriorado profundamente en solo 3 meses de gobierno de Milei. Entonces, y además no se ve ningún tipo de perspectiva de que vayan a recuperarse. Entonces, todo este combo hace que yo creo que empezó una señal de que Milei se le va a complicar bastante más de lo que pensaba para lotear y rematar la Argentina y para de alguna manera ir engañando a mucha gente mucho tiempo. Ya sabemos que se puede engañar a mucha gente poco tiempo y a poca gente mucho tiempo, pero a mucha gente mucho tiempo aparentemente no es posible.
Ese es el
Entonces
desafío.
Estamos viendo que Milei empieza a tener problemas para hacer amplio y sostenido ese engaño, más allá de que con la marcha de este miércoles perdón, de este martes Milei puso memes y cosas ridículas con el nivel de infantilidad mental que tiene, pero bueno, ya está, ocurrió, digamos, ya está en la cabeza de la gente que se puede resistir. Yo estuve en la marcha acá en Buenos Aires y fue impresionante. O sea, nunca fui a una marcha que haya tanta gente en tanto amplio recorrido y tan junta, tan amontonada, digamos, como si fuera el campo de fútbol de un recital de los Rolling Stones. Estaba muy, pero muy llena toda la traza desde las dos plazas hasta todo el perímetro de 4 o 5 cuadras alrededor. Ahora, que toda esa gente y esos jóvenes estén manifestándose por la universidad pública gratuita, tiene que hacerles tomar conciencia también de que el paquete no es arreglo de la universidad pública, me voy a mi casa y se arregló todo. Porque si esa gente no le importa que cierren la Comisión Nacional de Energía Atómica, que cierren nuestras usinas nucleares, que no lancemos más satélites al espacio, que cierren el CONICET, que todo eso está relacionado con las universidades, con el conocimiento, con la tecnología que se desarrolla en esos lugares, pero además que se reformen cuestiones que tienen que ver con el Estado, que se privaticen empresas y demás, lo que si solo se están ocupando de una parte de lo que los afecta y lo demás no se dan cuenta que a mediano o largo plazo los puede afectar mucho más profundamente, entonces tenemos un problema. Así que hay que trabajar mucho sobre la conciencia de los que tuvieron la voluntad de manifestarse, ¿no?
A mí me parecía algo interesante de destacar, es que fue una marcha a favor de. Porque viste, ahí donde empieza, bueno, toda la cuestión posterior de desde el oficialismo, de primero, bueno, cuánta gente fue, ya solamente con el informe de la policía de la ciudad de Buenos Aires diciendo que fueron 150.000 personas, me puso muy contento porque mínimo fueron 350.000, conociendo la manera en la que calcula la asistencia en Buenos Aires, en la ciudad autónoma. Así que la verdad que fue muchísima, muchísima gente y fue a favor, fue entendiendo por qué hay que defender a esta universidad. Y además, con esta también moda que apareció ahora de todos los auditores, seguramente va a aparecer alguien con una remera, yo soy auditor, porque ahora no todos quieren auditar, digamos, una cantidad de gente apareció diciendo y pidiendo las auditorías. Hoy hablábamos temprano y comentaba, por ejemplo, viste, en los pueblos chicos nos conocemos todos. Acá varios que han compartido esos cartelitos en las redes sociales, quiero una universidad pública, hay que auditarla, qué sé yo, le pagan en negro a los empleados, no te dan facturas sino recibos. No pagan impuestos, pero quieren que yo quiero saber a dónde está la plata de las universidades. Me parece que esto da la posibilidad de empezar a discutir varias cosas. Una es esa. Obviamente, la hipocresía es difícil de discutir, pero te demuestra o te pone de manifiesto, bueno, quién está de qué lado. Y hay otra cosa, que es el tema que la universidad va mucho más allá. Y también que hay unas cuantas cuestiones a revisar hacia adentro de la universidad. Acá, por ejemplo, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Misiones, en una ciudad como Verá, que tiene 80.000 habitantes, nosotros tenemos dos facultades: una de arquitectura y diseño, Facultad de Arquitectura y Diseño, que tiene desde el año pasado la carrera de arquitectura, perdón, Facultad de Arte y Diseño, que desde el año pasado sumó la carrera de arquitectura. Y la Facultad de Ingeniería, con distintas ingenierías, ingeniería civil, ingeniería industrial, ingeniería en sistemas. Y el año pasado el Centro de Estudiantes lo ganó un grupo de chicos liberales de La Libertad Avanza. Es decir, en algo también se falló desde la militancia en algunos sectores de la universidad, pero te muestra o te hace conocer que existe algo que es la extensión universitaria. Y que son la cantidad de proyectos y la cantidad de articulaciones que tienen las distintas facultades con su entorno, con su territorio. Acá empieza ahora un curso de mujeres constructoras, que se hace para que mujeres puedan aprender a construir, que puedan tener una mínima certificación, no es un título, no van a ser maestras mayores de obra, pero van a tener una salida laboral, y eso se hace también desde la facultad. Es decir, cómo las facultades, la universidad pública en su gran enunciado, pero cada una de sus facultades tiene también su desarrollo territorial. Y me parece que también ahí es donde pegó, porque no todo el mundo pudo pasar por un aula universitaria, no todo el mundo se pudo graduar, pero nos atraviesa, es un tema transversal. El de la universidad, el de la educación pública, y ahí donde me parece que metieron la pata. Así que es una muy buena noticia, indudablemente, Juan.
Bueno, yo en eso coincido con vos en que la universidad y las distintas facultades, carreras, los cuerpos docentes tienen que tener una integración al territorio y a los problemas, necesidades y a las cosas que por ahí el territorio tiene, incluso de problemas y necesidades, y que no se ha dado cuenta o no los ha podido diagnosticar, y salir del frasco académico que muchas universidades tienen. Entonces, hay cosas para cambiar la universidad, sin duda. La forma de cambiarlo es darle el mismo presupuesto del año pasado cuando la inflación es 200%, y no, esa no es una forma de cambiarlo, es una forma de dinamitarla.
Claro.
¿Qué es lo que está haciendo Milei con casi todo lo que toca del Estado, digamos? Dinamitarlo, no mejorarlo, no pulirlo, no integrarlo a la sociedad ni a la ciencia y tecnología. No, lo que está haciendo Milei es tratar de dinamitar el Estado para que la Argentina sea una colonia más cómoda, digamos, para que la rematen y la loteen los que él geopolíticamente ha abrazado, ¿no? Pero la universidad entonces tiene ese pendiente que vos mencionabas recién, que es integrarse al territorio, integrarse a esa problemática, e incluso al Estado en sus distintos niveles, municipal, provincial, nacional, para articular juntos las soluciones a la población, que para eso está, digamos, porque no es que la universidad solo está para alargar ingenieros, para alargar médicos, abogados o contadores.
Totalmente.
Es para ayudar a entender cómo resolverle los problemas a la gente. Y yo, que tuve la suerte en un momento dado por cuestiones de trabajo con ONGs y demás, de ir a la India, en la India tenés universidades y carreras, en especial las ingenierías. Hasta en el municipio más pequeño, obviamente comparado con nosotros, sus municipios pequeños son gigantes, pero tienen en todos lados y hay una integración con las empresas que tienen actividad y con las actividades del Estado en esos lugares, que es absoluta. O sea, eso lo han tenido muy claro y lo ves en acción además, ¿no? Así que claramente hay cosas para mejorar en la universidad, hay cosas para mejorar con los que toman, digamos, de alguna manera el poder en distintas universidades y en distintas facultades, como en mi facultad, que básicamente está ganada por los neoliberales desde hace mucho tiempo, y dan clase y bajan línea, y hay que disputarlo eso porque no puede ser que sea un lugar donde se baja línea de algo que va en contra de el propio lugar donde se baja, como la universidad en el caso de La Plata, que el propio López Murphy, que en su momento también le había bajado el presupuesto a las universidades, daba clase o da clase en mi facultad. Entonces digo, es un lugar que hay que mejorar y que hay que pulir, pero que es una herramienta que a la Argentina la hace muy diferente de Latinoamérica y en general y de muchos países del mundo con su universidad pública y gratuita. Con acceso absoluto, digamos, incluso apoyado muchas veces por otra cosa que ha destruido este gobierno, que son las becas para los que quieren acceder y no tienen recursos para acceder, ¿no?
Totalmente. Saliendo de la buena noticia, yo te quería preguntar, ¿cómo hace, cómo se refutan los números mentirosos que acaba de, digamos, que justo en la noche anterior, casualmente, ¿no? Como para tratar de mostrar otra realidad, hizo el presidente de la Nación una cadena nacional con cuatro esbirros ahí al costado, que en vez de granaderos eran estos, Caputo y compañía, el presidente del Banco Central, que no me acuerdo bien el apellido, y los ambos segundos, porque todavía le dura parte de ese discurso. En tanto y en cuanto desde los medios hegemónicos no se le haga solamente la pregunta, ¿cómo llega usted a ese número? O yo tenía ganas también de poder tener superávit este mes, pero si no pagamos acá la factura de la luz, nos van a cortar la luz y no vamos a poder decir que nos sobró plata este mes y no vamos a poder salir ni al aire. ¿Cómo todavía tiene esa impunidad? Y allí, por ejemplo, también podría funcionar la academia, allí podría funcionar la universidad para decir, mire, usted lo que está diciendo es falso. ¿Cómo se puede llegar a lograr eso, Juan?
Lo que pasa es que yo vengo pensando mucho en esto que estás diciendo vos, si vale la pena o no vale la pena cada vez que Milei dice las mismas mentiras, porque además no tiene mentiras muy renovadas.
Sí,
Por
son.
ejemplo, la mentira que dijo este lunes de la Argentina tiene la presión tributaria más alta del mundo. Esa mentira la dice Milei desde hace rato, pero la dicen muchos otros mercenarios y delincuentes mediáticos, como Pablo Wende y como algunos otros. Y periodistas, digamos, Feynman y compañía, y basta entrar en el celular o en una computadora en cualquier lado y poner presión tributaria sobre el PBI, ranking mundial de países, y vas a ver que la Argentina anda más o menos por el número 30. y que regionalmente estamos abajo de Uruguay y de Brasil. Entonces digo, son mentiras tan burdas y tan ridículas que no es necesario elaborarlo mucho. Y por otro lado, si lo que vamos a hacer es siempre estar discutiendo las mentiras de Milei, que dice muchas mentiras por semana, nos quita la agenda.
Claro,
Entonces,
¿cómo?
discutamos un poco qué tipo de país queremos en vez del país que nos está tratando de imponer Milei, y expliquemos qué tipo de país quiere imponer Milei, un país con suerte agroexportador y que no tiene de ninguna manera posibilidad de abarcar a los 46 millones de habitantes y que destruya gran parte de lo que construyó en ciencia y tecnología, en capacidad de producción, de desarrollo y demás, y que la gente tome conciencia de que eso tarde o temprano le va a pegar a toda la población, no solamente a los que hoy tienen trabajo en relación de dependencia, acción, ¿eh? Sino que en vez de decir, bueno, yo no tengo nada que perder porque no tengo trabajo en relación de dependencia, porque soy ya alguien que está flexibilizado, hago delivery y no tengo vacaciones, no tengo aguinaldo, no tengo obra social, no tengo nada, entonces rompamos todo y
Claro.
que nadie tenga nada. No, lo que hay que hacer es lograr generar un desarrollo de trabajo, de ciencia y tecnología, de ingeniería, de lo que sea, para poder construir puestos de trabajo para que todos tengan la posibilidad de no vivir en el siglo XIX. Pero si lo que vamos a hacer es decir, no, como no nos dejan entrar a nosotros al siglo XX o al siglo XXI, vamos todos al siglo XIX, ¿no? Eso
Sí.
es un suicidio colectivo en un país.
Y está muy
Hola.
bueno, está muy bueno eso que
Hola.
decís. Sí, yo te estoy. Ay, se cortó. Bueno, ahora intentamos la comunicación nuevamente, pero buscamos la comunicación por WhatsApp, que estábamos bastante bien conectados hasta recién. Es interesante lo que nos está planteando Juan, porque sería como no jugar en el territorio al cual nos incita y a donde nos lleva, precisamente. Si todo el tiempo uno está discutiendo la agenda que le
Hola.
propone. Sí, ahí te escucho. Estaba diciendo que me parece acertadísimo lo que decís, porque si no estamos solamente viviendo en el universo Milei. Entonces, discutimos y hablamos sobre lo que él dice y no sobre lo que en la realidad pasa, que es un poco lo que pasó el martes. El martes salió, evidentemente, toda esa cantidad de gente, esa marea humana en distintas ciudades, porque la ciudad de Buenos Aires tiene su particularidad, pero que en Mendoza haya habido más de 50.000 personas, sabiendo lo difícil que es movilizar Mendoza, que en Córdoba hubo una enorme cantidad de gente, pero Córdoba sí es una provincia que cuando tiene que movilizarse lo hace. No así Mendoza, no así Mar del Plata, no así Olavarría. Y eso es lo que destaca, que hay dos agendas, hay dos Argentinas, y bueno, si uno solamente se queda en lo que está diciendo este hombre. Y quería decirte una cosa, no sé si viste, hay una película que hizo Woody Allen hace muchos años, que se llama Selig. Selig es la historia de un tipo que se juntaba con dos médicos y era médico. Y vos lo escuchabas y el tipo era médico. Está buenísima esa película para ver. Después se juntaba, no sé, con dos abogados, ponele, y el tipo terminaba siendo un abogado. Y el tipo tenía un serio trastorno de conducta, tenía su analista, su psiquiatra, y su psiquiatra Mia Farrow. Y él terminaba analizando a su psiquiatra. Bueno, este tipo es lo mismo. Vos le pones al tipo este, digamos, al presidente, este señor tipo presidente, habla con, digamos, pegó un vuelco impresionante desde sus últimos tiempos. Hace poco, una persona que no es de mi agrado, pero que tiene su trayectoria en el sentido, digo, de anduvo por todas partes, Santiago Cunio, un tipo bastante de derecha, se puede llegar a decir, pero contaba cómo era hace algunos años el presidente que tenemos y cómo fue mutando. Y uno mismo, si uno lo ve, cómo ha ido mutando en el tiempo y se pega a alguien, es como mimetizarse. Eso es lo que hace este hombre. Y hoy mimetizado con Caputo y con Sturzenegger. En algún momento va a tener una colisión ahí. Porque la verdad que aparentemente vuelve a reeditarse algo que pasó en el 2017-18 entre ambos personajes. Porque estaban en el gobierno de Macri. Estaba Caputo y estaba Sturzenegger. Y terminó con una terrible pelea entre ambos que nos terminó llevando al fondo y hundiendo a como hoy estamos. Es bastante difícil de llevar la conducta del presidente, entonces es interesante ver por dónde está pasando la reconstrucción, si se quiere, de la Argentina, y tal vez no está pasando por algunos sectores de la dirigencia política, está pasando precisamente por esa mayoría silenciosa que el otro día estuvo en la calle, y ahora vuelve. 1 de mayo hay movilización de la CGT, 9 de mayo hay paro nacional, digamos, hay una serie de cosas, una agenda movida que se viene. Falta la parte de la política que exprese esa situación, me parece.
Lo que pasa es que detrás de Milei y de su personaje hay gente que sabe de política, sabe de manipulación, tiene poder económico para comprar medios, alquilar medios y para influir en periodistas y demás. Como vos bien decías, Santiago Cuño, por su trayectoria y por muchas cosas en que ha recorrido, lo conoce bastante a Milei y le saca la ficha y conoce cosas, digamos, como esto que decía Milei en algún momento, que admiraba e incluso ha asesorado a gente que se dedicaba a lavar dinero, etcétera. Entonces, Milei parece a veces que se mimetiza, pero no se mimetiza porque, como te dije antes, tiene un problema de discapacidad social, o sea, no tiene capacidad de hacer vínculos. Cosa que comparte con Federico Stusenegger, que lo conozco, es de mi barrio de acá, de las afueras de La Plata, fue el mismo primario, secundario y facultad que yo, así que lo conozco bastante, y es otro discapacitado social, digamos. Hay muchos economistas que tienen problemas de discapacidad social y que no pueden hacer lazos reales de vinculación con la población, digamos, y con sus alrededores humanos. Entonces lo veo más complicado a Milei conviviendo con Caputo, que además no está consiguiendo los dólares que seguramente prometió,
sí.
Lo que supone que hace Caputo y que nunca ha hecho bien.
Y se nota.
Y con Stusenegger, en cambio, creen en los libros.
Ah.
Ambos, tanto Milei como Stusenegger, creen en los libros que se escriben en Estados Unidos y en Inglaterra para que los países como el nuestro, en manos de tipos como estos, hagan todo lo contrario de lo que hicieron ellos para desarrollarse. Entonces, el problema que tenemos es que esos se van juntando y son mucho más peligrosos que un mercenario como Caputo, porque no tienen noción de los límites entre la realidad y lo que dicen los libros que están para manipular a la gente y a los dirigentes, sobre todo. Entonces, este combo es explosivo, como fue explosivo el gobierno de Macri, pero este es peor porque es potenciado. Hace las cosas más graves, más profundas y más rápido. Entonces, yo no tengo duda que en algún momento va a haber cortocircuitos fuertes en la dirigencia del Estado que está hoy alrededor de Milei. Porque además no tenía cuadros Milei, porque además de no tener amigos y no tener gente propia, no se imaginó ser presidente en los últimos años. Entonces, el problema que tenemos es no solamente son improvisados, sino que además los que no son mercenarios son iluminados por quién sabe quién. Entonces, si nos ponemos a discutir con Milei si se puede o no hablar con los perros, estamos en problema.
Sí,
o sea, hablar con los perros muertos, digo. Porque ni siquiera es hablar con los perros, es hablar con los perros muertos. Entonces, lo que tenemos que hacer, que tratar de hacer, es que la gente tome conciencia de lo que está en juego y de a dónde nos lleva el proyecto de país que está en la cabeza de los que están atrás de Milei empujándolo y sosteniéndolo. Y que no tengo duda que el día de mañana lo pueden descartar como en su momento lo descartaron a Macri. O sea, que ahora no es un tipo que tiene el poder que supo tener, porque a los factores de poder político y económico en algún momento ya no le fue tan importante y tan funcional. Yo no tengo duda que a Milei le va a pasar lo mismo. Tengo muchas dudas de que vaya a terminar su mandato completo, pero eso no quiere decir que se vayan a rendir los que están atrás de él, sino todo lo contrario. Que cuando vean que descartarlo es buen negocio, lo van a descartar y lo van a poner a Villarruel o van a poner otro que salga de un congreso que sabemos que no siempre reacciona parecido a lo que reacciona la gente, porque ni siquiera dieron quórum estos días, justamente después de la marcha, para aumentar el presupuesto de la universidad. Entonces digo, estamos en una situación en donde lo único que nos puede salvar es la movilización social permanente por todo el proyecto de país que queremos y que no es el que encarna Milei y los que están atrás de Milei. Y hay que generar conciencia de eso profundamente y hablar del futuro que deseamos, y no del presente desquiciado que nos está imponiendo Milei y compañía.
Totalmente. Queremos agradecerte mucho. Hace unos tiempitos que no charlábamos. Estás hablando y es bueno que sigas compartiendo con muchas radios de distintas partes de nuestro país, porque hay que multiplicar este mensaje, y es eso: no seguir solo una agenda, empezar a pensar en cómo reconstruirnos, de qué manera recuperar confianza, de qué manera mostrar que hay. Obviamente, había un eslogan en algún momento en los 90, ¿no? Otra Argentina es posible. Bueno, hoy habrá que volver a caminar estas cuestiones. Para cerrar lo de la marcha, hay de tantos carteles tan maravillosos que hubo, hay uno que lo compartió hasta mi hijo de 13 años. Estudio para no pedirle consejo a un perro muerto. Hablando de
Es muy
cosas.
bueno. Te
Es muy
tengo que
bueno.
dejar ya, Marce, porque
Sí, sí,
hablando
sí.
de universidades, me están llamando de la radio de la Universidad Nacional de La Plata, que es donde yo estudié. Te mando un abrazo muy grande para vos y tu audiencia, y a seguir el camino para que la Argentina tenga lo que tiene que tener, ¿no?
Los agradecidos nosotros, Juan. Un abrazo grande, que sigas bien. Hasta pronto.
Abrazo inmenso, hasta la próxima.